Buenísimo, entonces vamos a comenzar desarrollando esta temática del pan en el culto. Y podemos decir que si resaltamos al comienzo esta finalidad primordial alimenticia, ¿no? Pero también en Israel de los tiempos bíblicos había un componente sacrificial, de forma que en la Torá se hace alusión a los panes de la proposición o de la presentación. Y también vamos a ver cómo encontramos los panes de las primicias. Para esto vamos a decir primero que las fiestas que encontramos en la Escritura son tres grandes fiestas de peregrinación, en la que todos los fieles son invitados a subir al Templo de Jerusalén. Estas son las fiestas de Pascua, la fiesta de las semanas o Shavuot, y la fiesta de las tiendas o Sukkot. Estas serían las tres fiestas. Entonces las vamos a ir desarrollando a medida que vamos recorriendo los textos bíblicos que nos van a hablar, por supuesto, de cada fiesta. Así tenemos la Pascua, ¿no? Que nace de la fusión de dos fiestas. Una fiesta pastoral de la primavera, caracterizada por el sacrificio de un animal con el rito de la sangre, destinado a obtener la fecundidad del ganado, y una fiesta agrícola celebrada con ocasión de la primera cosecha del año, conocida como la fiesta de los ácimos. Y así se unifican en el tiempo del rey Josías, en el año 640 a.C., y surgen sobre el trasfondo teológico del éxodo de Egipto, ¿no? Cuando el pueblo sale de la esclavitud. Y así la Pascua se celebra el 15 de Nisán, que es llamado también mes de Abib, entre marzo y abril, ¿no? Para ellos es la primavera, y tiene una duración de 7 días. Así nos va a decir el libro del Levítico en el capítulo 23, de los versículos 5 al 8. En el primer mes, el día 14, al ponerse el sol, se celebraba la Pascua del Señor, y el 15 de ese mismo mes tendrá lugar la fiesta de los ácimos en honor del Señor. Durante 7 días comerán panes sin levadura. El primer día tendrán una asamblea litúrgica y no harán ningún trabajo servil. Durante 7 días ofrecerán una ofrenda que se quema para el Señor. El séptimo día habrá una asamblea litúrgica y ustedes no harán ningún trabajo servil. ¿No? Así vemos cómo el Levítico va describiendo esta fiesta. También encontramos una cita muy interesante en el Deuteronomio, en el capítulo 16, los versículos del 1 al 8, que nos va a decir: solemniza el mes de Abib, celebrando en él la Pascua en honor del Señor tu Dios, porque una noche del mes de Abib él te hizo salir de Egipto. Inmola al Señor tu Dios como víctima pascual un animal de ganado mayor o menor en el lugar que él elija para constituirlo morada de su nombre. No comas la víctima con pan fermentado. Durante 7 días comerás pan sin levadura, que es un pan de aflicción, porque tú saliste precipitadamente de Egipto. Así te acordarás siempre del día en que saliste de Egipto. Esos 7 días, la levadura no deberá verse en todo tu territorio, y tampoco quedarán para el día siguiente restos de la carne sacrificada al atardecer del primer día. No inmoles la víctima pascual en cualquiera de las ciudades que el Señor tu Dios te dará. La inmolarás únicamente en el lugar que Él elija para constituirlo morada de su nombre. Y lo harás al atardecer, cuando se ponga el sol, a la misma hora en que saliste de Egipto. Cocerás y comerás la víctima en el lugar que el Señor tu Dios elija, y a la mañana siguiente emprenderás el camino de regreso a tu casa. Durante 6 días comerás pan sin levadura y el séptimo día harás una asamblea litúrgica en honor del Señor tu Dios. Ese día no realizarás ningún trabajo. no vemos cómo el Deuteronomio va describiendo detalladamente los pasos para celebrar esta fiesta. Y vemos también que desde tiempos antiguos los panes ácimos acompañan los sacrificios y constituyen el alimento de Israel durante esta fiesta de primavera. También vemos que la levadura se excluía de las ofrendas cultuales porque en ella se veía un símbolo de corrupción, ¿no? En todo caso, cuando la fiesta agraria de los ácimos se une a la inmolación de la Pascua, el uso del pan sin levadura se pone en relación con la salida de Egipto, ¿no? Debía recordar la partida apresurada que había impedido que la masa del pan levara. Entonces, en lo sucesivo, se le unió esa idea de renovación. Debe desaparecer la vieja levadura. Y lo vamos a encontrar en un texto del apóstol San Pablo, que recurre a esta imagen para llevar a los bautizados a vivir como hombres nuevos, ¿no? Cuando dice: despójense de la vieja levadura para ser una nueva masa, ya que ustedes mismos son como el pan sin levadura, porque Cristo, nuestra Pascua, ha sido inmolado, ¿no? Esto está en 1 Corintios capítulo 5, en el versículo 7. ¿No? Vemos cómo invita a despojarse de lo antiguo y de la vieja levadura. Así el pan en el culto, vemos que encuentra su cumplimiento y su culmen en la Eucaristía, ¿no? Y Jesús, después de haber multiplicado los panes con gestos litúrgicos durante la cena, expresó la acción de gracias por la que hace del pan su cuerpo y el sacramento de la unidad de todos los fieles, ¿no? Iba a decir 1 Corintios capítulo 11, versículo 26, así siempre que coman este pan y beban esta copa, proclamarán la muerte del Señor hasta que Él vuelva, ¿no? Y ahí tenemos relatada la fiesta de la Pascua. Decíamos que son tres fiestas, entonces la segunda es la fiesta de las semanas. Esta fiesta se celebraba al fin del verano, el 6 de Sivan, que va entre los meses de mayo y junio. Y es originalmente la fiesta de la última cosecha del año, la del trigo. Se convierte posteriormente en la celebración de la alianza y el don de la Torá. Durante esta fiesta se celebraba la lectura solemne de las 10 palabras o los 10 mandamientos. Por la noche se reúnen en la sinagoga o en las casas para estudiar la Torá hasta el amanecer. Y la intención es reunir en una noche toda la riqueza de la Torá escrita, que es la escritura, y la Torá oral, que es la tradición rabínica. Así la fiesta dura un día. Y la vamos a encontrar relatada en el Levítico, en el capítulo 23, de los versículos 9 al 20. Y dice así: el Señor dijo a Moisés: habla en estos términos a los israelitas: cuando entren en la tierra que yo les doy y cuando recojan la cosecha, entregarán al sacerdote la primera gavilla. El día siguiente, al sábado, él la ofrecerá al Señor con el gesto de presentación para que le sea aceptada. Y ese mismo día ustedes sacrificarán como holocausto al Señor un cordero de un año y sin defecto. Juntamente con él presentarán como ofrenda que se quema con aroma agradable al Señor una oblación consistente en 2 décimas de harina de la mejor calidad mezclada con aceite. Y añadirán como libación 1.5 litros de vino. Antes de ese día, o sea, antes de entregar la ofrenda de su Dios, no comerán pan, grano tostado ni espigas tiernas. Este es un decreto válido para siempre a lo largo de las generaciones. También contarán 7 semanas a partir del día en que entreguen la gavilla ofrecida con el gesto de presentación, o sea, a partir del día siguiente al sábado. las semanas deberán ser completas. Por eso tendrán que contar hasta el día siguiente al séptimo sábado y son 50 días en total. Entonces ofrecerán al Señor una ofrenda de grano nuevo. Ustedes traerán desde sus casas dos panes para que sean ofrecidos con el gesto de presentación. Cada pan deberá estar preparado con dos décimas de harina de la mejor calidad y cocidos después de fermentar. Son las primicias para el Señor. Junto con el pan, ofrecerán en holocausto al Señor 7 corderos de un año y sin defecto, un novillo y 2 carneros, con sus correspondientes oblaciones y libaciones, como ofrenda que se quema con aroma agradable al Señor. También ofrecerán un chivo como sacrificio por el pecado y 2 corderos de un año como sacrificio de comunión. El sacerdote los ofrecerá al Señor con el gesto de presentación, junto con el pan de las primicias y 2 corderos. Todo esto es una cosa consagrada al Señor y pertenecerá al sacerdote. Así vemos, ¿no?, esta descripción de la fiesta de las semanas en el Levítico, con esta ofrenda de los panes, de los animales y también del vino, ¿no? En concreto, por lo que respecta al pan, los holocaustos en el templo, excepto cuando eran para ser consumidos, se hacían con pan sin levadura, ya que la levadura se consideraba como un agente de fermentación y, por tanto, de putrefacción. Como dice el libro del Levítico, recoge la obligación de ofrecer en el templo 2 panes hechos con el trigo nuevo. Y estas ofrendas se realizaban en el templo con ocasión de la celebración de las fiestas que decíamos de las semanas o Shavuot, que tiene lugar el 6 del mes de Sivan, noveno mes del calendario civil judío y tercero del calendario litúrgico. Tiene 30 días y su comienzo oscila entre el 11 de mayo y el 9 de junio, y son 7 semanas, o sea, son 50 días después de la celebración de Pascua o Pesaj. Podemos decir que Shavuot, o fiesta de las semanas, era en sus orígenes una fiesta agrícola, la fiesta de las primicias, pero después de la destrucción del segundo templo de Jerusalén, aproximadamente en el 70 después de Cristo, se transformó en una fiesta de carácter histórico en la que se actualizaba la revelación de la ley a Moisés en el monte Sinaí, ¿no? Y los panes de las primicias eran aquellos que los campesinos ofrendaban en el templo en señal de agradecimiento por la cosecha, ¿no? Ellos de una manera agradecían por la cosecha y también pedían al Señor la fecundidad de sus campos para el futuro, ¿no? En adelante tenía como estos dos objetivos. Y los panes de las primicias eran aquellos que los campesinos ofrendaban en el templo en señal de agradecer por el beneficio, por el don de la cosecha que ellos estaban recogiendo. Y recordamos el texto del segundo libro de los Reyes, en el capítulo cuarto, versículo 42, cuando llega un hombre de Baal Salisá trayendo al hombre de Dios pan de los primeros frutos, 20 panes de cebada y grano recién cortado en una alforja, y Eliseo le dijo, dáselo a la gente para que coman, ¿no? Como el profeta ofrece para la gente en un tiempo de hambre en el pueblo. Entonces los panes de los primeros frutos, que eran para la ofrenda, se los entrega al pueblo para saciar el hambre de ese tiempo. Y así la ley mosaica ordenaba a los israelitas ofrecer a Dios estos primeros frutos de la tierra en reconocimiento por la tierra prometida que habían recibido de Él, ¿no?, como don de Dios, así como en acción de gracias por los bienes mismos de la cosecha. Dice en Éxodo 22, versículo 28, no demorarás en ofrecer las primicias de la cosecha y de la vendimia. Y Éxodo 34, versículo 26, llevarás a la casa del Señor tu Dios lo mejor de los primeros frutos de tu suelo. Y también Deuteronomio 18, versículo 4, va a decir, también le darás las primicias de tu trigo, de tu vino y de tu aceite, y las primicias de la esquila de tu ganado mejor. El Deuteronomio, en el capítulo 26, de los versículos 1 al 11, nos va a decir, cuando entres en la tierra que el Señor tu Dios te da en herencia, cuando tomes posesión de ella y te establezcas allí, recogerás las primicias de todos los frutos que extraigas de la tierra que te da el Señor tu Dios. Las pondrás en una canasta, las llevarás al lugar elegido por el Señor tu Dios para constituirlo morada de su nombre. Entonces te presentarás al sacerdote que esté en funciones en aquellos días y le dirás, yo declaro hoy ante el Señor tu Dios que he llegado a la tierra que Él nos dio, porque así lo había jurado a nuestros padres. El sacerdote tomará la canasta que tú le entregues, la depositará en el altar y tú pronunciarás esas palabras en presencia del Señor tu Dios. Mi padre era un arameo errante que bajó a Egipto y se refugió allí con unos pocos hombres, pero luego se convirtió en una nación grande y fuerte. Los egipcios nos maltrataron, nos oprimieron y nos impusieron una dura servidumbre. Entonces pedimos auxilio al Señor, el Dios de nuestros padres, y Él escuchó nuestra voz. Él vio nuestra miseria, nuestro cansancio y nuestra opresión, y nos hizo salir de Egipto con el poder de su mano y la fuerza de su brazo, en medio de un gran terror de signos y prodigios. Él nos trajo a este lugar y nos dio esta tierra que mana leche y miel. Por eso ofrezco ahora las primicias de los frutos del suelo que tú, Señor, me diste. Tú depositarás las primicias ante el Señor tu Dios y te postrarás delante de Él. Luego te regocijarás por todos los bienes que Él te concede a ti y a tu casa, y también se alegrarán el levita, el extranjero, que viven contigo. Así vemos como en esta descripción, ¿no?, del que nos presenta el Deuteronomio, está ahí el credo israelí que dice, mi padre era un arameo errante que bajó a Egipto y se refugió allí, ¿no? Y va relatando cómo el Señor lo sacó de la esclavitud de Egipto. Y bueno, y también relata esta costumbre, ¿no?, de entregar los frutos de la cosecha, del trigo, la cebada, las uvas, los higos, las granadas, los dátiles y las aceitunas, ¿no?, como estos dones que ellos recibían de la tierra que el Señor les dio, como que tenían que volver en ofrenda a Dios. Y bueno, nos manifiesta una gran fe del pueblo de Israel que realiza estas ofrendas en gratitud por el don del Señor, ¿no? Una gran lección que nos da también de vivir la gratitud cotidianamente.
שלחני לחרוש לנשברי לב, לקרוא לשבויים דרור, ולאסורים פקח כוח, לקרוא שנת רצון לאדוני, ויום נקם לאלוהינו, לנחם כל עם. רוח כהה. רוח אדוני עליי, ים משך אדוני אותי, לבשר הנביא. שלחני לחוש למשברי לב, לקרוא לשבויים עוד ולאסורים כך קורא, לקרוא שנת רצון
esta canción que nos comenta Mariana, nuestra musicalizadora, hermana, es Isaías 61. Bueno, la oración que se usa, que se ora para este tipo de celebraciones, o estás contando acerca de estas fiestas, cómo se celebraban, de qué manera, con toda esta preparación tan importante. Y Norma ha llegado con su pregunta, dice, ¿todavía hoy se celebra de esta manera? ¿El pueblo judío se sigue realizando todo igual? Pregunta Norma de Córdoba, hermana.
Sí, bueno, el programa anterior nosotros explicábamos un poco cómo es la Pascua que se celebra en el ceder de Pascua, ¿no? Que es el rito que se hace en las familias actualmente, porque nosotros estas ofrendas que estamos hablando, cuando son ofrendas en el templo, es en el templo de Jerusalén, ¿no? Estaban estas tres fiestas de peregrinación que estamos relatando, estaban centralizadas en peregrinaciones al templo de Jerusalén, pero como dijimos, en el 70 después de Cristo el templo fue destruido, el segundo templo. Y entonces se pasa al culto en las sinagogas y en las casas, ¿no? Entonces, las celebraciones del Shabbat actualmente es en las sinagogas. Si nosotros conocemos alguna sinagoga cerca de nuestra casa, vamos a ver que ese día la gente se dirige para la celebración del Shabbat, los viernes a la tardecita, cuando a partir de que sale la primera estrella, empieza ya el Shabbat, o el sábado también se dirigen a la sinagoga para la celebración. Y la Pascua tiene un rito especial en familia, se celebra el líder de la familia o el papá de la casa, es el que preside la mesa de Pascua, y a medida que se va realizando todos los pasos del seder, donde está el pan, donde están las copas con el vino, se relata, se narra, le piden al más chiquito de la familia que haga la pregunta, ¿no? ¿Qué sucedió? ¿Por qué esta noche es especial? Y entonces los adultos relatan la salida de Egipto, ¿no? Porque es que ellos están celebrando ese día de fiesta. Y así la narración va pasando de generación en generación, ¿no? Se va contando de padres a hijos. Y así esos hijos después lo van a hacer con sus hijos. Entonces, bueno.
Bien. Bueno, hermana, seguimos adelante entonces. Por acá hay un agradecimiento, no tengo el nombre del oyente, pero sí quiero agradecer a la hermana por este hermoso ciclo y deja bendiciones para todos. Muchas gracias a nuestro oyente. Seguimos avanzando entonces, nos has hablado de esta fiesta de la Pascua, la de las semanas, ¿sí? Claro, que nos describías sí. Muy bien.
Donde veíamos este pan de las primicias, ¿no? Y ese pan formaba como parte de esa ofrenda que decíamos de la fiesta de las semanas. Y tenían una fórmula en gesto de presentación que muestra qué significa el reconocimiento del don divino, como toda la liturgia de las primicias, ¿no? Este rito corresponde al sacerdote, ¿no? Representante de Dios, presentar estas ofrendas. Bueno, en la tercera fiesta, porque nombramos que son tres fiestas de peregrinación, la tercera es la fiesta de las tiendas. También puede citarse como fiesta de las chozas o Sukkot en hebreo, que Sukkah quiere decir tienda o choza. Entonces, esta fiesta de las tiendas, ¿no? Era la tercera fiesta de peregrinación del pueblo que acudía al Templo de Jerusalén. Es como la culminación del año judaico, ¿no? Conmemora el tiempo de la recolección al final del verano, momento en el que se presentaban las ofrendas de trigo y sacrificios de animales. La abundancia de los ritos de vivir en tiendas construidas fuera de la casa recuerda la historia del tiempo que los padres pasaron en el desierto, ¿no? Antes de llegar a la tierra prometida. Esta fiesta dura 8 días, en un clima de alegría, de la espera de la lluvia. Expresa la fe del pueblo que, liberado de la esclavitud, se prepara para recibir la novedad del don de Dios, ¿no? Y la tenemos aquí presentada en el Levítico, capítulo 23, de los versículos 33 al 36. Y nos dice: el Señor dijo a Moisés: habla en estos términos a los israelitas. Además, el día 15 del séptimo mes se celebrará la fiesta de las chozas en honor del Señor durante 7 días. El primer día habrá una asamblea litúrgica y ustedes no harán ningún trabajo servil. Durante 7 días presentarán una ofrenda que se quema para el Señor. Al octavo día celebrarán una asamblea litúrgica y presentarán una ofrenda que se quema para el Señor. Es una asamblea solemne y ustedes no harán ningún trabajo. El día 15 del séptimo mes, cuando hayan cosechado los productos de la tierra, celebrarán la fiesta del Señor durante 7 días. El primero y el octavo serán de descanso. El primer día ustedes tomarán frutos de los mejores árboles, ramas de palmeras, ramas de árboles frondosos y sauces del río, y se alegrarán en la presencia del Señor su Dios durante 7 días. Así celebrarán la fiesta del Señor durante 7 días cada año en el séptimo mes. Este es un decreto válido para siempre a lo largo de las generaciones. Durante 7 días vivirán en chozas. Así tendrán que hacerlo todos los nativos de Israel, para que las generaciones futuras sepan que yo hice vivir en chozas a los israelitas cuando los hice salir del país de Egipto. Yo soy el Señor su Dios, ¿no? Así nos va describiendo el Levítico esta fiesta, cuando ellos está como rememorando cuando acampaban en el desierto, que estaban en tiendas, ¿no? Y también hace una referencia al Deuteronomio en el capítulo 16, versículo 13, va a decir: celebra durante 7 días la fiesta de las chozas. Apenas termines de recoger los frutos de tu era y de tu lagar, te alegrarás durante la fiesta junto con tu hijo y tu hija, con tu esclavo y tu esclava, y con el levita, el extranjero, el huérfano y la viuda que vivan en tu ciudad. 7 días estarás de fiesta en honor del Señor tu Dios, en el lugar que Él elija, porque el Señor tu Dios te bendecirá en todas tus cosechas y en todas tus obras, para que seas plenamente feliz. Y también el Deuteronomio hace, al final de este capítulo 16, como un resumen sobre las fiestas. Entonces dice, 3 veces al año todos los varones se presentarán delante del Señor tu Dios en el lugar elegido por Él, en la fiesta de los ácimos, en la fiesta de las semanas y en la fiesta de las chozas. Nadie se presentará delante del Señor con las manos vacías. Cada uno dará lo que pueda, conforme a la bendición que el Señor tu Dios te haya otorgado. ¿No? Y así vemos cómo en estas fiestas estaba el pan ofrecido, o las gavillas de lo que ellos recolectaban, o el grano ofrecido al Señor, ¿no? También estaba el pan ofrecido a Dios en lo que se llamaba panes de la proposición, ¿no? Que son 12 tortas hechas de harina fina que eran propuestas o presentadas a Yahvé sobre el arca de la alianza, según la descripción que se hace en el Éxodo 37, de los versículos 1 al 9, nos va a relatar el Éxodo, cómo tiene que estar construida el arca de la alianza, que vamos a ver cómo nos dice. Dice, Bezael hizo el arca de madera de acacia de 125 centímetros de largo por 75 de ancho y 75 de alto. La recubrió de oro puro por dentro y por fuera y colocó alrededor de ella una moldura de oro. Fundió además 4 argollas de oro y las puso en sus 4 extremos inferiores, 2 de un lado y 2 del otro. Luego hizo unas andas de madera de acacia, las recubrió de oro y las pasó por las argollas que estaban a los costados del arca para poder transportarla. Después le hizo una tapa de oro puro de 125 centímetros de largo por 75 de ancho. ¿No? Ahí está la descripción del arca de madera de acacia toda recubierta de oro. Y en el arca, recordemos que se guardaban las tablas de la ley, ¿no? El arca se ubicaba dentro del tabernáculo, lugar santo, que tenía en el centro, estaba en el centro del santuario presalomónico, ¿no? El tabernáculo estaba dividido en el santo, donde se encontraba la mesa de los panes de la proposición, el candelabro de los 7 brazos y el altar de los perfumes y el santísimo, donde se guardaba el arca. Estos espacios estaban separados mediante una cortina junto con el candelabro de 7 brazos, también de oro. Tras la construcción del templo de Jerusalén, la mesa de los panes se ubicaba dentro del recinto del templo, ¿no? Ahí estaban los panes de la proposición, que eran ofrecidos como ante la faz de Yahvé, ¿no? Motivo por el que se denominaban también panes de la faz. También eran conocidos como panes de la fila, porque se disponían en 2 filas, ¿no? Se depositaban incienso sobre cada fila de los panes, y estos panes se renovaban cada sábado, y solo podían ser consumidos después por el sacerdote. ¿No? Interesante este el rito de los panes de proposición en el culto, donde dentro de estas celebraciones también nosotros podemos ir descubriendo en nuestras celebraciones, ¿no? ¿Qué nos va trayendo de resonancias en nuestras celebraciones del culto? Como algunas cosas se van repitiendo, como el altar, los panes sobre el altar, también la copa con el vino, también esta delicadeza, ¿no? De los materiales con que tenía que ser construido todo lo que era para el culto, por ejemplo, la madera de acacia, ¿no? Toda revestida en oro, ¿no? Podemos recordar también nuestros vasos sagrados para las liturgias, son también de los materiales más excelentes, porque allí está la presencia del Señor, ¿no? Entonces, bueno, vamos descubriendo a través de la historia de Israel también nuestro culto, ¿no? Y nuestra dedicación en las fiestas del Señor.
Y cada uno de estos aspectos que señalabas, bueno, tiene un profundo significado, bueno, esto que decías de la madera, bueno, y cada una de los detalles, y también en nuestro propio culto, en nuestras celebraciones lo tienen, ¿no? Así que qué bueno que esto también va despertando en nosotros las ganas de preguntar, como decías que hacían los niños, el menor de la familia, y vamos trayendo también esto a nuestro propio culto. Bueno, por acá está llegando otros mensajitos. Dice, muy nutritivo el ciclo que nos ha compartido, bueno, es hermana María de la Paz. Dice, lo que más me ha nutrido es la comprensión de nuestros hermanos mayores. Y bueno, también señala esto, dice, me encantó aprender de ellos, como en la fiesta, en las casas, el menor de la mesa le decía, ¿qué pasó? ¿Por qué nos reunimos la familia y los adultos relatando lo que pasó? Dice, sería muy rico que los católicos hiciéramos ese gesto en nuestras familias para recuperar, por ejemplo, el sentido de la Navidad, que tanto se ha perdido. Es este mensajito que va llegando. Bueno, y por acá otra pregunta, hermana, sí. Respecto de los sacerdotes. Pregunta un oyente en cuanto a los hermanos judíos, si tienen sacerdotes. No sé si es el nombre, pero la función o el ministerio, hay una diferencia con los sacerdotes católicos, por supuesto. No sé si querés explicarlo.
Bueno, los sacerdotes que nosotros estamos nombrando acá de la Torá, que nosotros decimos el Pentateuco, ¿no? Cuando leemos Éxodo, Levítico, está hablando de los levitas, que eran los sacerdotes del templo. Después, como contábamos recién, el templo fue destruido, quedó solo el muro occidental, que son esas fotos que actualmente nosotros vemos al pueblo judío como hace reverencias delante del muro occidental. Esa es la parte que quedó del templo, ¿no? A partir de allí, de que ya no están más el templo para hacer sus celebraciones, nacen este movimiento de los rabinos, ¿no? Que van a ser quienes celebran en las sinagogas, y ellos son los que tienen la función de la celebración del Shabbat, por ejemplo, cuando se reúnen, ¿no? Entonces, serían ellos, que rabí quiere decir maestro, serían ellos los que están como encargados de las celebraciones, y bueno, que nosotros lo podríamos comparar de alguna manera con los sacerdotes que celebran nuestras misas, pero bueno, están esas diferencias, ¿no? Siempre están las semejanzas y las diferencias.